formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Damos gracias al Eterno por estar aquí con todos ustedes en este bonito miércoles lluvioso desde la ciudad de Puebla. Vamos a pasar a saludar a nuestras queridas compañeras Hanna, que están en los controles. Sara, Susan, ¿cómo están?
Buenas tardes, doctor. Bien, gracias al Eterno. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan, a nuestra amiga Susan, hasta la ciudad de Puebla, Anita, en Fortín de las Flores. Gracias a Hashem que nos da el permiso de estar una vez más aquí, y en esta ocasión vamos a estar estudiando, comentando acerca del capítulo 15, La función del maestro, en este hermoso libro que traemos con ustedes, con nuestros amigos, del Rabino Shalom Arush, Educación con Amor en el Jardín de la Educación. Y bueno, creo que es un tema muy importante, muy interesante para todos y muy actual, ¿verdad? Esperamos sea de bendición para cada uno de nosotros y de nuestros amigos radioescuchas. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctor.
Gracias, gracias, querida Sarita. Y es cierto, comenzamos un nuevo capítulo, La función del maestro, y vamos a ver, vamos a desarrollarlo entre todos. Acuérdense que esto es una comunidad. Entonces, si ustedes nos mandan sus mensajitos, preguntas, dudas, sugerencias, todo es bien recibido y seguimos construyendo. ¿Cómo estás, querida Susan?
Shalom, doctor. Muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias al Eterno. Aquí muy contenta de que Hashem nos haya permitido un miércoles más para podernos reunir con todos ustedes y sigamos aprendiendo, como bien lo dijo mi querida Sarita, en este capítulo 15, que es la función del maestro. Quizá muchos de los que nos están escuchando realicen esta hermosa labor, o si no, también somos papás que en algún momento tenemos a nuestros hijos aún en las escuelas. Entonces vamos a ver cómo también debe ser el comportamiento de nosotros papás en cuestiones de cómo nos relacionamos con nuestros, bueno, con los maestros de nuestros hijos. Adelante, doctor.
Gracias, gracias, querida Susa. Y bueno, si nos lo permite el Eterno, vamos a empezar con este programa que está dividido en tres bloques. Y vamos por ahí entonces, con nuestra querida Sarita, que es la primera en desarrollar estos temas. Adelante, querida Sarita.
Gracias, doctor. Sí, efectivamente, como lo dijo mi querida Susan, ahora hablaremos acerca de esta hermosa y loable labor que imparten muchos educadores, maestros, en el aula y fuera del aula, porque no tan solo se limita al profesor frente a grupo en un aula, sino que también le está hablando a todo aquel que hace esta labor como educador. Pueden ser a veces familiares cercanos, pues de momento interviene en la educación o en apoyo a la educación parte de la familia, como es quizás la abuelita, una tía. Hay ocasiones, ¿verdad?, donde quizás la mamá sale a trabajar los niños se quedan a cargo de algún familiar que en este momento pues asume esta responsabilidad. Aquí está hablando también de un rabino, de una persona, de un líder espiritual, al cual también, también obviamente desempeña esta labor como educador. Y por supuesto que también cada uno de nosotros somos ese maestro para nuestros hijos, ¿verdad? Como hemos venido comentando también nosotros, hacemos esta función de maestro para cada uno de nuestros hijos. Pero sí, específicamente, ahora estaremos hablando sobre otra persona externa, porque nos habla de la comunicación que debe de existir entre los padres y la persona que está asumiendo este rol como maestro, como educador. Y bueno, nos habla del primer subtema. Dice que el título es Una manzana roja para el maestro. Y bueno, en este subtema se refiere a que nosotros debemos de lograr mantener una comunicación. Esto va a ser fundamental de tener esa comunicación constante y respetuosa con con los maestros de nuestros hijos, de acompañarlos a nuestros hijos en este proceso educativo. Los profesores o educadores, ellos interactúan con nuestros hijos varias horas al día. Y bueno, a través de esto, ellos los van observando cómo nuestros hijos conviven, cómo es que enfrentan desafíos, cómo van desarrollando algunas capacidades, perdón. Y por lo tanto, nos pueden proporcionar una información valiosa que nos ayude a comprender mejor cuáles son sus necesidades y cuáles son sus fortalezas. A veces, aparentemente, todo marcha bien, ¿no? De acuerdo a nuestra perspectiva, como padres, si el maestro no nos manda a llamar, pareciera que todo está bien. Si no hay algún reporte, si no hay alguna llamada de atención, algo extraordinario, bueno, pareciera que todo está muy bien, ¿no? Sin embargo, sí es bueno tener esa comunicación constante con los maestros. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos, con la ayuda del profesor, detectar problemas académicos a tiempo, problemas emocionales o incluso sociales, y que esto nos va a ayudar a un futuro alguna situación crezca, por decirlo, ¿no? Si nosotros con la ayuda del profesor notamos o él nos hace ver alguna situación ahí de momento que se empieza a presentar en el niño, nos da la posibilidad de que podamos apoyarlo y esto no se haga un problema más grande. A veces hay algunos padres, ¿no?, que tienen la idea de que solamente se asiste a ver a un profesor, ¿no? Cuando surge alguna situación, ¿no?, de fuera de control. Sin embargo, es bueno quitarnos esta idea y que tengamos en mente que esa comunicación debe de ser en todo momento, que tengamos esa apertura con ellos de acercarnos para preguntar cuál es la situación, cómo van nuestros hijos en su desarrollo académico, cómo interactúan con sus compañeros, si de repente el profesor está viendo alguna situación que nosotros no estamos viendo en casa. Y sobre todo aquí, un factor importante que el RAD nos sugiere es que siempre agradezcamos y reconozcamos el esfuerzo que cada profesor, de que cada educador tiene que hace, ¿no? Agradecer esta labor que ellos desempeñan en el desarrollo académico de nuestros hijos. Es por eso que el subtema se llama una manzana roja para el profesor o para el maestro. ¿Por qué? Porque dice que el maestro tiene que sentirse valorado en esta labor que desempeña y esto le da fuerzas también para seguir desarrollando su trabajo, pero de una forma, digamos que ahora con mayor atención, se siente en cierto modo, pues yo creo que todos en algún momento, si nos hacen, si agradecen nuestro trabajo, si lo valoran, pues eso nos motiva, ¿no? Y nos da la fuerza para seguir haciéndolo de una mejor manera. Y es lo que aquí el rabino nos sugiere, que lo hagamos con los profesores, ¿no? Que agradezcamos, que les digamos con palabras, ¿no? Agradezco su trabajo, maestro, maestra, que yo sé que está desempeñando una función importante, ¿no? Para mi hijo, para mi hija. Muchas gracias. Y pues cuando se puede también darle un detalle, ¿no? Que es lo que acá nos hace notar de esta manzana. Puede ser a lo mejor, aquí nos pone el ejemplo, ¿no?, de la manzana roja, pero cualquier detalle es bueno en la medida que se pueda, como agradecimiento. Sabemos que el agradecimiento pues es algo fundamental, es un valor, una cualidad, ¿no?, que debemos desempeñar, de no dar las cosas por sentados, ¿no? Si bien es cierto, los maestros, algunos, pues sí, en su mayoría tienen su sueldo. A través de eso se ganan su sustento, sí, pero es importante que agradezcamos este trabajo que ellos están desempeñando para el bien de nuestros hijos. Y bueno, el siguiente subtema se llama verdadera atención. Y en este nos habla de que no podemos delegar por completo a los educadores, a los maestros, esta función, sino que ambos, tanto padres en conjunto con el maestro de nuestros hijos, debemos de ver precisamente de qué manera podamos fortalecer ciertos aspectos, de estar siempre en esa apertura de colaborar con el maestro para el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Hemos estudiado que nosotros como familia, como padres, somos quienes vamos a ver la parte de los valores, a cubrir a nuestros hijos la parte emocional de todo esto que la Torah en su momento también nos enseña, ¿no? Para establecer una buena convivencia. Sí, nosotros lo vamos a enseñar con nuestros hijos, pero ¿en dónde se va a ver reflejado? En la escuela, ¿no? Cuando preguntemos y si el maestro nos diga, quizás, si el niño sí tiene una buena relación, si sabe convivir, si sabe respetar los útiles, las cosas que lleva su compañero, pero también puede ser lo contrario, ¿no? Entonces ahí estaremos nosotros también como padres evaluando si eso que nosotros estamos enseñando en teoría a nuestros hijos realmente lo están llevando a la práctica y lo están reflejando allá afuera, ¿no? En el círculo social donde ellos están conviviendo. Y bueno, el siguiente subtema que me corresponde es por el camino que uno quiere seguir. Y aquí nos habla del interés, ¿no? De ese interés que nosotros mostremos por nuestros hijos, pues va a marcar esa diferencia, ¿no? En el desarrollo de ellos. Esa relación que nosotros mantengamos con los padres debe de ser una relación mucho más profunda que más que una simple comunicación para conocer calificaciones o reportes escolares, ¿no? Sino que dice que debe de ser siempre constante y directamente, ¿no? Cuando nosotros mostramos ese interés genuino, cuando preguntamos, cuando escuchamos, buscamos esa orientación y también estamos dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo en ese crecimiento de nuestros hijos. Dice que eso le va a transmitir un mensaje claro al educador, al maestro, que realmente la educación de nuestro hijo es una prioridad y obviamente pues también para nuestros propios hijos, ¿no? Cuando vean que realmente nos estamos involucrando en este proceso de desarrollo académico, ellos obviamente que van a ver que estamos ahí, ¿no? Viendo cómo ellos se están desarrollando y le van a mostrar interés, porque los niños así son, ¿no? Y más cuando ya pasan a una edad más grande, ya de adolescentes, jóvenes, esto influye mucho y ellos pues son muy perceptivos. Si nosotros no mostramos interés, pues igual a lo mejor ellos tampoco lo hagan, ¿no? Y este diálogo sincero que nosotros tengamos con el maestro, pues dice que le va a permitir también al maestro sentirse en confianza de compartirnos información que es valiosa para nosotros, ¿no? Sobre todo lo que les mencionaba, las fortalezas, las dificultades que de momento nuestros hijos van presentando. Por el contrario, cuando no es así, cuando los padres solamente buscan cumplir con una obligación formal y no muestran disposición para involucrarse, es que va a pasar que esta comunicación se vuelve un tanto superficial. Creo que los maestros es algo que al menos en las reuniones, en las juntas, pues sí lo hacen notar, ¿no? Que ellos como profesores se van dando cuenta quién realmente está interesado en su hijo y quién no, ¿verdad? Quién nada más cumple por cumplir o quién ni siquiera a veces se presenta a las reuniones, que son cosas básicas que la escuela demanda, ¿no? Y bueno, pues más que nada yo creo que aquí nos hace concientizar esta parte de que es una tarea compartida de tanto los padres, con el maestro y que siempre tengamos esta comunicación. Hasta aquí mi comentario. Adelante.
Qué importante es esta parte de poder tener relación con aquellos otros adultos que colaboran, participan, influyen o dirigen la educación de nuestros hijos. Y como muy bien lo dice Sarita, ¿no? El poder reconocer a través de esto, de un presente, no queremos decir que sea una obligación o que sea necesario, no. Pero el reconocimiento lo podemos hacer desde muchas aristas. Desde las palabras, la compañía, el saludo, el respeto, inclusive hasta de la misma corrección, pero desde una corrección amorosa, desde donde podamos nosotros hablar qué es lo que necesitamos hacer, desde que podamos tener estas pequeñas formas de convivencia con los demás y que podamos hacer ver que estamos ahí presentes. Tocas un punto muy importante, ¿no? A veces muchos de nosotros solamente cumplimos, somos proveedores. Somos personas que en lugar de ser cuidadoras, estamos funcionando de manera automática. El involucramiento puede ser muy importante y es muy necesario para que entonces todos vayamos cumpliendo con nuestro rol. Si en determinado momento no nos hemos dado cuenta, bien, vamos a verlo, vamos a saber que hasta dónde hemos actuado e intentar que sea diferente. La idea no es culparnos o responsabilizarnos de lo que está ocurriendo, sino más bien hacer esta reflexión de lo que podemos, de lo que sí podemos hacer de aquí para adelante en pro de nuestros hijos. Y un punto que yo creo que también hay que destacar es que también nosotros somos figuras partícipes para otros niños. No solamente vemos a los nuestros, sino los hijos que están ahí circundantes a los nuestros también nos ven a nosotros como algo. Y si nosotros nos convertimos en estas personas amables que están presentes, pues por supuesto que vamos a contribuir también en su educación. ¿Tú qué opinas, querida Susan?
Y pues comparto la opinión que ustedes tienen, ¿no? Porque cuán importante es que se mantenga esta buena relación con los maestros, ¿no? Porque pues la mayor parte, o como mencionábamos, ¿no? Nuestros hijos pasan mucho tiempo realmente con ellos. Entonces, entre mejor exista esta comunicación con ellos y una comunicación sana, ¿no? Porque puede existir comunicación de todo tipo, ¿no? Entonces, entre más puede existir una comunicación sana con ellos, va a ser la forma en que nosotros vayamos detectando alguna cosa que nuestros hijos vayan teniendo. Y si realmente a lo mejor no van teniendo ningún problema, pues siempre hay algo que podamos, en lo cual podamos colaborar con el maestro, ¿no? Y creo que hoy en día, en estos tiempos, la labor del maestro se ha vuelto, creo que, más complicada gracias a nosotros como papás, que muchas veces ya no es problema del niño, sino los papás somos los que a veces armamos más lío que ayuda muchas veces. Entonces, creo que sí es muy importante que tratemos de siempre ayudar, ¿no? De siempre estar presentes, porque pues es de eso se trata también, son parte de la educación de nuestros hijos también.
Que sigamos siendo colaborativos en todo momento. Muchas gracias, querida Susan. Los invitamos a que nos manden mensajitos, saludos, opiniones. ¿Qué piensan acerca de estos temas? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Necesitamos más claridad? Los invitamos a participar a todos ustedes. Y bueno, vamos a pasar a nuestro segundo bloque con nuestra querida Susan. Adelante, por favor.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues el siguiente subtema que vamos a tratar se llama las cuentas claras. Como bien les venimos mencionando, existen padres y docentes que establecen esas excelentes relaciones uno con el otro, ¿no? Que interactúan desde la comprensión, desde el respeto, ¿no? Que todos debemos de tener, ¿no? Hacia ellos, muestran interés en el bienestar, quizá no solamente de los hijos, ¿no? Sino dentro del aula, de los compañeros, porque puedan ellos tener cada día un mejor aprendizaje, mejores condiciones. Pero lamentablemente también la mayor parte de las ocasiones la relación entre padres y maestros se reduce solamente muchas veces a quejas, a situaciones negativas y muchas veces se transforma en algo como si fuera como una afrenta, ¿no? Entre padres y maestros, cuando no debería de ser así. Por eso dice el rabino que cuando el maestro ve que los padres carecen de toda motivación o que, peor aún, ¿no? Que se oponen a lo que el maestro está muchas veces indicando, pues bueno, el maestro realmente ya no le van a dar ganas ni de tratar con el niño y muchísimo menos con sus papás, porque creo que todos sabemos esa frase, ¿no? De cuando muchas veces citan a los papás que mencionabas ahorita, que muchas veces ni se presentan en las juntas o llegan a conocer al papá, dicen, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo por qué el hijo es así. Porque muchas veces nosotros como papás es el ejemplo que nosotros les estamos dando a nuestros hijos y pensamos, ¿no? Que muchas actitudes o muchas cosas realmente son aprendidas por el maestro, cuando realmente lo que nos está haciendo es querernos ayudar, ¿no? Realizando su labor de enseñarle sus conocimientos y transmitírselos, pero también, ¿no? Muchas veces también van aprendiendo acerca con ellos valores, ética. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Que evitar cualquier tipo de comportamiento violento. Dice que ya sea en sus formas físicas, Hashem no lo permita, ¿no? Porque muchas veces creo que hemos visto, ¿no? Casos en los cuales los papás pueden llegar inclusive a los golpes con los maestros. Bueno, ya no vamos tan lejos. Ahora creo que muchas veces son alumnos, ¿no? Alumnos muchísimo más grandes, a lo mejor, no sé, a nivel secundaria, preparatoria, en los cuales realmente el respeto hacia el maestro en algún momento se ha perdido por cuestiones a veces tan simples que pudieran aparentemente parecer, ¿no? O también dice el rabino que pueden ser en otra forma, como pueden ser una, como con guante blanco, él le llama, que dice que puede ser a través de presiones o mencionando posibles culpables, ¿no? Entonces, quizás solo sean con palabras, pero de cualquiera de estas dos formas, debemos de tratar de evitarlo en todo momento. Y dice que todo esto, al final, lo único que va a provocar es que el niño pueda tener muchísimo más problemas, porque, pues bueno, el maestro prácticamente ya no va a querer mantener ninguna relación con el niño ni llegar a mencionarle realmente algo, ¿no? Porque sabe en algún momento cómo va a reaccionar quizás su papá. Entonces, al final de cuentas, cuando mantenemos esta relación negativa con el docente, con el maestro, el único perjudicado va a ser nuestro hijo, ¿no? Y muchas veces nosotros en casa podemos decirle, no, es que debes de respetar a tu maestro, es que debes de ponerle atención, pero muchas veces cuando se trata de alguna situación, nosotros somos los primeros en reaccionar de alguna manera negativa. Por eso también el rabino nos invita a que cuando tengamos algún asunto que tratar con el maestro, siempre sea en privado, que muchas veces el niño no esté para que se pueda resolver de la mejor manera posible y no haya problemas en que el niño en algún momento escuche estas conversaciones que a lo mejor, como lo mencionaba muchas veces, el actuar del pequeño puede estar generado por algún ambiente en casa o inclusive por nuestro actuar de nosotros como padres, ¿no? El rabino nos dice que si estos papás tuvieran un poco de educación, de agradecimiento, de humildad, de ganas de mejorar, entonces trabajarían sobre sí mismos o trabajarían en conjunto con el maestro para ayudar al niño. Y de esta manera podrían llegar a tener éxito en la situación que se está presentando. Y bueno, el siguiente subtema es tipos de padres. Aquí vamos a ver tres tipos de padres que nos está mencionando nuestro querido rabino Shalom Arush, que Hashem le dé larga vida. Y él nos dice, uno de ellos son los padres intermedios. Y estos son aquellos papás que no molestan ni ayudan en la escuela. Quizá el profesor a lo mejor ni sepa de su existencia o quizá muchas veces quizá ni llega a conocer a este tipo de papás, ¿no? Porque para ellos la escuela dice que es como una niñera y todo el tiempo que su hijo esté pues más o menos bien, que no moleste, que no tenga un grave problema o alguna gran situación en algunas actividades, pues normalmente están tranquilos, como mencionaba, no se presentan, no hay nada. Pero uno podría pensar, ah, bueno, son buenos padres, ¿no? O sea, como que no molestan, pero no es así. El rabino nos dice que esto no es porque si existiera alguna situación, algún punto que ya pudiera llamar la atención, pues realmente no nos estaríamos percatando, ¿no? Entonces, porque ese problema que pudiera detectarse a tiempo, muchas veces lo dejamos pasar y ya hasta que llega a ser muy grave, entonces sí. Ya es cuando en algún momento nos llegamos a presentar. Y dice que cuántos problemas podrían haberse evitado si en algún momento este tipo de papás hubiesen mostrado algún tipo de interés sobre sus hijos, sobre visitar a los maestros. Y bueno, existe otro tipo de papás que son los más terribles. Hashem no permita que seamos alguno de ellos, que dice que se comportan con violencia, discuten, amenazan y culpan siempre al maestro o a cualquier otra persona, inclusive puede ser el director, otros maestros, inclusive que ni le den clase, culpan al sistema. Bueno, buscan a fuerza que exista algún culpable, ¿no? Y estos papás deben de saber que esto daña mucho a su hijo y también a los otros niños de la clase, sobre todo porque provoca que el maestro, como mencionaba, no quiera saber ya nada más del niño. Y si en algún momento tiene que corregir al niño en alguna situación o ayudarle en algún otro momento con alguna tarea o que pueda estar un poquito más al pendiente de él, el maestro siempre se va a limitar. Se va a limitar, ¿por qué? Pues simplemente por evitar que exista o que se genere un conflicto muchísimo mayor. Y el tercer tipo de papás, que son los buenos padres. Eso sí que Hashem nos ayude a todos a ser unos buenos padres, que son aquellos que honran al maestro y que se sienten agradecidos, muestran su verdadero interés por saber lo que sucede con sus hijos y quieren ayudar y alentar. Estos también evitan posibles problemas. Y cuando llegasen a existir alguna situación que tuvieran que estar tratando, su postura siempre va a ser de ayudar, de resolver, de ver qué podemos, de qué podemos hacer, ¿no? Y siempre entonces el niño puede aprovechar al máximo las capacidades que tiene. Son con los niños que los maestros siempre quieren estar trabajando y con el tipo de padres que siempre que ellos vean algo, saben que pueden recurrir a ellos, que pueden en algún momento pedirles ayuda para alguna actividad o que son ejemplo inclusive para otros tipo de papás, algunas cuestiones así, ¿no? Y bueno, pues vemos que se pueden derivar infinidad de papás, ¿no? Se pueden derivar psicológicamente, o nosotros conocemos, ¿no? El papá que solamente contesta en los grupos hoy día de WhatsApp, los papás, como les decía, que nada más se presentan en algún momento una que otra vez, bueno, diferentes formas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender y que Hashem nos ayude a ser esos buenos padres, que en todo tiempo estamos siendo cooperativos, sobre todo como ahorita lo estábamos viendo, ¿no? Sobre todo es por el bien de nuestros hijos. Va a ser siempre por el bien de ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los que más van a estar conviviendo con el maestro por lo que reste del ciclo escolar, por lo que reste de las horas. Entonces, hagámosle también nosotros la labor más fácil, tanto a los maestros como a nuestros hijos y nosotros también. Por eso aquí el rabino cita, y es algo realmente muy importante, que nosotros podamos trabajar en nuestro carácter, que nosotros podamos estar trabajando en nosotros, en lo que nosotros necesitamos mejorar, en nuestra comunicación quizá, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos la intención de llegar en algún momento a molestar, pero muchas veces quizá con nuestras, hablamos un tono de voz muy fuerte y eso ya provoca que parezca que estamos peleando. Entonces, cuando dice que nosotros tengamos esa intención de mejorar todo, siempre va a ser muchísimo más fácil en base al diálogo, en base a la comunicación. Y bueno, nada de esto sería posible de poder mantener una buena relación y que nosotros podamos estar trabajando como papás si no existiera la fe, la emuná. Dice que nosotros siempre tenemos que estarle pidiendo al Creador que Él nos ayude en todo tiempo a que podamos refinar nuestro carácter y que podamos ser ejemplo para nuestros hijos como padres, y ese mismo ejemplo y esas mismas cualidades podamos transmitirlas afuera al relacionarnos con el maestro y con los demás padres de familia, ¿no? Dice que quien trabaja sobre sí mismo y mejora sus cualidades, que mejora su fe, tiene la capacidad de respetar a los maestros e invertir en la educación de sus hijos. Si tienes ganas, tiempo, fuerzas, la persona no cae en la violencia ni culpa a nadie de lo que no sale como esperaba. Y estas personas realizan una profunda introspección cada día y busca cómo corregir los errores, perdón, que cometen en la educación de sus hijos. Entonces, que Hashem siempre nos ayude a ser este tipo de padres, que todos los días podamos hacer esa introspección de en qué podemos mejorar, en qué podemos ayudar, ¿no? No solamente dentro de nuestro hogar, porque nuestros hijos, recordemos, son nuestro ejemplo y ese ejemplo es el que van a llevar afuera, en la escuela sobre todo. Entonces, que Hashem nos ayude a mantener cada día en nuestra fe más intacta, y vemos cómo también en la Torá se muestra que los hijos de Aarón fueron considerados hijos de Moshe. ¿Por qué? Porque él les enseñaba, fue su maestro quien les transmitió la Torá, quien le transmitió los conocimientos. Entonces vemos cuán importante, no solamente en lo secular, ¿no? En el conocimiento, sino también en la Torá debemos de tener un enorme respeto por todas aquellas personas que nos están transmitiendo sus enseñanzas, sus conocimientos. Hasta aquí mi comentario, doctor. Le paso la palabra.
Sí, muchas gracias, querida Susan. Esta importancia de tejer, de ir tejiendo la relación entre nosotros padres junto con los maestros, pero a la vez darnos esta también oportunidad de reflexionar en nosotros mismos de cuál es el papel que hemos estado jugando. Ahorita hay una descripción de acerca tal vez, ¿no? De cómo algunos padres nos podemos comportar. Y esto es solamente mencionarlo para poder identificar dónde tal vez nosotros estamos, pero también identificar dónde también nosotros no estamos. Saber que siempre, siempre podemos hacer algo diferente, algo más, podemos aportar algo más a nuestro hogar, podemos aportarle algo más a la comunidad, podemos aportarle algo más a los otros niños y darnos cuenta, situarnos en que todos nosotros siempre tenemos posibilidades de poder hacer algo mejor, no porque estemos carentes o porque estemos haciendo algo mal, sino porque todavía tenemos ese potencial de hacer las cosas diferentes, de poder seguir avanzando, de poder ir de la mano con nuestros hijos, con los demás, y también prestar todas estas atenciones para ver dónde podemos hacer esta pequeña corrección o gran corrección, tal vez en su caso, que obedezca a nuestro carácter, a nuestros tiempos, a lo que le estamos dando más importancia. Y si la circunstancia apremia y tenemos que separarnos un poco de la educación de nuestros hijos, pues pensar entonces qué alternativas tenemos. Habemos muchos padres que solamente somos proveedores porque el trabajo nos consume, hombres y mujeres. Habemos muchos padres así, pero también podemos dar algo más, podemos ver de qué manera podemos apoyar a nuestros hijos para que su aprendizaje, tanto académico como moral, se vaya desarrollando. Y moral nos referimos a la buena convivencia, pero también al estudio de la Torah. ¿Tú qué opinas, querida Sarita?
Sí, es muy interesante estos puntos que se están tratando porque, bueno, yo me pongo por un momento en el lugar del maestro. Digo, a veces uno, si tenemos tres, dos niños, de momento, pues sí nos sacan de nuestras casillas, como decimos, ¿no? Ahora pensemos en un maestro que tiene más de 20 alumnos dentro de un aula. Es algo retador. Es bastante su trabajo, ¿no? El que llevan, porque hoy en día está pasando que sí, a veces hay un desinterés de los padres hacia los hijos. Precisamente hoy tuve una reunión en la escuela de mi hijo, el que va a la secundaria, y esto nos comentaba la profesora, ¿no? Que desafortunadamente se está delegando la parte emocional a los maestros cuando ellos no deben de, a ellos les corresponde más la parte académica. Y a veces tampoco ellos tienen la preparación, no los preparan. Y si aunado a eso, quizás tampoco haya como la parte profesional como apoyo en las escuelas, hablemos de un psicólogo, una psicóloga, pues sí, sí es bastante, pues se hace un, hay un problema, por decirlo, bastante grande, porque de momento el maestro no sabe qué hacer con los alumnos, ¿no? Y es ahí donde nosotros como padres debemos de intervenir más y de ocuparnos más en estar revisando, en estar supervisando más que nada cómo va nuestro hijo en la escuela, ¿no? Y apoyarlo, ver, como decía usted, de qué manera nosotros podemos apoyarlos y no desentendernos, sino estar siempre ahí, ahora sí que al pie, ¿no? Sobre todo también, como mencionó hace un momento, ya cuando entran en una etapa de adolescencia que se van enfrentando a otras situaciones donde viene la curiosidad por todo lo que hay allá afuera, ¿no? Por todo lo que el mundo hoy está ofreciendo, por las modas, un sinfín de cosas, ¿no? Las redes sociales que están influyendo mucho, el estar supervisándolos, qué es lo que ven, qué influencias están tomando de quizás del entorno exterior. Y bueno, pues es nuestra labor, ¿no? Como padres. Y si alguna situación se nos hace notar, alguna observación, pues no tener esta actitud de estos padres violentos, ¿no? Que de momento ven, responden de una manera agresiva y confrontativa frente al profesor, ¿no? Sino que al contrario. Prestemos atención, escuchemos y veamos qué se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros reaccionamos de una manera no correcta o nos negamos a esos comentarios? Dice que el niño, en primer lugar, el niño aprende que siempre va a encontrar a alguien que lo justifique. En lugar de asumir responsabilidad por sus actos, el niño puede acostumbrarse a pensar que los problemas son culpa de los maestros, de los compañeros o de las circunstancias. Y esto va a dificultar el desarrollo de la autocrítica, la madurez y la capacidad de corregir errores. Creo que esto es algo que sí es cierto, ¿no? Lo vemos a veces en los adultos, en que lo más fácil no es para salir, ¿no? Del paso es culpar a otra persona en vez de asumir el error que se está cometiendo, ¿no? Entonces, algo que no nace o que no se da en una edad adulta, ¿no? Sino que se aprende desde niño. Desde esa edad corta ya el niño está aprendiendo esa parte. Y si nosotros mostramos esta actitud, pues ellos siempre lo van a hacer, lo van a ver de esta manera. Bueno, yo puedo culpar a otros por esto que estoy haciendo, ¿no? Esto no es bueno para los niños. Otra cuestión que sucede es de que se va a deteriorar esa relación entre la familia, o sea, que somos nosotros los padres, y la escuela, los profesores. Cuando los educadores sienten, ¿no?, que cualquier comentario que ellos nos pudieran decir lo vamos a recibir con hostilidad, que nos vamos a molestar, que no nos va a parecer, pues obviamente que ellos se van a limitar a esa comunicación, ¿no? No prefieren, pues a veces los maestros también protegerse de esta manera, ¿no? Porque sí, a veces se forman problemas grandes donde ellos, pues al final de cuentas, a lo mejor se va a ver feo, ¿no? Pero en cierto modo pueden pensar, bueno, yo cumplo con enseñar y pues ya lo demás, ya no me meto más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya se empiezan a dar una serie de problemas con los padres donde ellos digamos que ganan de todo esto, ¿no? Salen perjudicados. En vez de hacer un bien, ellos, digamos que se hacen un mal a sí mismo, ¿no? El niño, pues también puede recibir de esa manera mensajes contradictorios. ¿Por qué? Porque en la escuela se les está enseñando a lo mejor a que tenga una buena conducta, a que sepa respetar límites, reglas, pero en la casa, de momento, o sea, nosotros como padres no nos parece, ¿no? Cuando el maestro nos dice, es que el niño no sabe respetar límites, reglas. Eso va a generar una confusión en los niños. Y en vez de que ellos aprendan esta parte, ¿no? Que es muy, muy buena, muy saludable, de respeto, de responsabilidad, pues no lo van a hacer. Entonces vemos que en realidad todo esto, en vez de ayudarlos, pues viene a hacer lo contrario. Cuando realmente lo que se pretende, yo creo, como padres, es con los maestros, es hacerle el bien al niño, hacer de ese niño, de esa niña, pues un buen ciudadano, con valores, con principios y, por supuesto, ¿no? Que también se desarrolle académicamente. Entonces sí es bueno que nosotros nos preguntemos a sí mismos en qué grupo estoy, ¿no? En qué grupo me ubico como padre, como madre, qué tipo de padre estoy siendo hasta este momento, ¿no? Y cómo puedo ayudar a mi hijo para mejorar. Este sería mi comentario, doctor.
Muchas, muchas gracias, Sarita. Y antes de continuar, los invitamos a que nos puedan mandar sus comentarios, sus saludos, su apreciación acerca de estos temas, la importancia o inclusive hasta la misma experiencia o reflexión que estén llevando a cabo de esto que vamos construyendo y dialogando entre todos. Y bueno, ahora vamos a pasar a este último bloque y vamos a desarrollar cuatro puntos de este capítulo 15, Educando con Amor, de nuestro querido rabino Shalom Arush. Y vamos a empezar por el primero. Esta es una pregunta. ¿Quién es aquel que quiere vivir? Y esta pregunta, aunque en principio podría sonar muy básica, pues representa todo un mundo para analizar. Primero nos tenemos que preguntar realmente qué es vivir. Vivir verdaderamente, pues no solamente se limita a existir, a que el corazón lata, a que pensemos, a que tengamos razonamiento, lucidez, a que socialmente seamos útiles, no solamente se circunscribe en eso, sino que va en el sentido de aprender a construir una vida buena mediante las decisiones y las cualidades personales, nos dice nuestro querido rabino, y eso también es sumamente importante. Las decisiones que nos remite a nosotros como agentes que pueden tomar decisiones, pero también que nos limita en el poder darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene cualidades distintas. Nuestro querido rabino retoma esta pregunta que invita a reflexionar sobre lo que significa vivir de una forma plena. La educación, en este caso, para los niños, pues los debe de preparar para amar la vida. Y amar la vida no solamente es en el sentido de aquello que nos genera placer, de aquello que nos parece bonito, de aquello que nos, de cierta manera, nos levanta el ego, nos hace crecernos. La vida no se circunscribe nada más a eso. La vida es más amplia. La vida también tiene dificultades. Tiene cosas que van a ser inevitables, la muerte, el desarrollo, el deterioro. Hay que amar, hay que aprender a amar estas partes. Y esto se hace tratando de abarcar la totalidad, tratando de ver todos estos matices y saber que esto es la vida. Y no solamente limitarnos a aquello que es bonito y categorizar lo bueno de lo malo sin querer ver lo malo. Y no es para que practiquemos lo malo. Es solamente para que sepamos que existe, en este caso, lo malo. Pero también hay situaciones que no son buenas ni son malas, como el envejecimiento, como el deterioro. Eso solamente es parte de existir. También nos dice nuestro querido rabino, pues que debemos de valorar lo bueno, lo que va ocurriendo en la vida, no solamente darlo por hecho, no solamente decir, pues bueno, me pasó esto y pues ya no va a pasar nada más, o está bien. Inclusive hay que celebrarlo, pero también Hay que celebrárselo a nuestros hijos. Hay que enseñarles, ayudarles a que ellos mismos puedan celebrar sus logros y si no se alcanzó un logro como tal, el trayecto. También nos invita a que desarrollemos esta cualidad de gratitud. Agradecer en primer momento y en primer orden siempre, siempre al Eterno, pero también agradecer a los demás, agradecer al mundo, agradecer el día a día, el que puedo abrir los ojos, el que puedo dialogar, el que puedo estar en este lugar. La gratitud es un valor enorme, un valor que nos puede llevar inclusive a poder vivir en paz. Nos dice también nuestro querido rabino que debemos construir relaciones sanas. ¿Y cuáles son las relaciones sanas donde no peleamos, donde no decimos nada, donde no nos oponemos? No, esas no son las relaciones sanas. Las relaciones sanas es el poder dar a los demás un ambiente cotidiano, un ambiente limpio, un ambiente lúcido, pero sabiendo que contamos con las herramientas para poder poner límites cuando sea necesario, sin que esto nos genere un conflicto. Los conflictos propiamente son parte también del mundo y de la vida. Por el simple hecho de existir, todos nosotros tenemos una percepción, una psique totalmente diferente, que va a chocar en ideas, en gustos, en percepciones, pero no por eso necesariamente tenemos que ser enemigos. Lo podemos debatir, lo podemos empezar a desarrollar y en algún momento saber hasta dónde pueden llegar esos debates. Por último, también nos dice que necesitamos actuar de la manera correcta. Y muchos nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuándo es la manera correcta? A veces creemos que obedece a nuestras emociones, a nuestros intereses, a nuestro razonamiento. Hay que hacer lo mejor posible por el mundo, por nosotros, pero siempre bajo la mirada del Eterno. ¿Qué significa esto? Que aunque nadie nos vea, que aunque nadie esté presente, o por lo menos sintamos que nadie nos está viendo ni está presente, nos inclinemos a hacer lo correcto, no solamente cuando los ojos de los demás estén encima de nosotros, sino aún ante la ausencia de los demás, podamos llevar a cabo buenas acciones. Educar para la vida. Muchas veces nosotros como padres nos preocupamos por los aspectos que ya había mencionado nuestra querida Susan y Sarita, por los estudios, por el trabajo futuro, por el prestigio, por el logro y adquisición material. Pero nuestro querido rabino Shalom Arush nos recuerda que la pregunta más importante es, ¿está aprendiendo nuestro hijo, nuestra hija, a vivir correctamente? Eso es algo que tenemos que inducir, que tenemos que preguntarnos constantemente, que tenemos que supervisar inclusive, porque a veces también pensamos que lo correcto es que no se dejen, que tal vez hagan determinadas actividades, que se centren en solamente estudiar y trabajar, pero ¿cómo se sienten? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cómo están ellos construidos hacia el futuro? ¿Qué es lo que piensan? Y si ese pensar, ese desear, ese alcanzar, incluye respetar a los otros y al mundo. Y por supuesto, para nosotros es muy importante, incluye en primer lugar aprender acerca de la Torah. El poder tener sentido en todo esto, pues bueno, una vida con sentido podríamos decir que es cuando los niños, nuestros hijos y nosotros mismos, aprendemos a respetar, aprendemos a que las ideas son distintas, los gustos son diferentes, aprendemos a que las diferencias siempre van a existir y que eso no quiere decir que las cosas estén mal, sean malas o sean sesgadas. Eso nos invita también a muchas cosas, a evitar el maltrato, a identificarlo, a poder evitar estas diferencias que a veces para muchos de nosotros resultan inconcebibles, que nos estemos destruyendo unos a otros cuando tal vez el poder aprender a respetarnos y tener responsabilidad con los demás y con nosotros pudiera evitar todo esto, las peleas, la violencia en la calle. Esto es lo que necesitamos en una vida con sentido. Responsabilidad también con nosotros, con el mundo y con el estudio, la bondad, el poder dar algo de nosotros hacia los demás, la paciencia, darme cuenta que hay cosas que a mí me generan mucho ruido, que me desesperan, que me lastiman, que me incomodan, pero que no necesariamente el mundo se tiene que adecuar a lo que yo soy. ni tampoco yo a lo que son los demás. Es ser paciente, es darme cuenta de las distinciones, de que estamos en un mundo fragmentado y que cada uno de estos fragmentos brillan de manera distinta. Finalmente, esto nos daría una capacidad de autocontrol, de poder saber dónde sí y dónde no podemos ejercer fuerza o es necesario ejercer fuerza, dónde sí y dónde no podemos dialogar o podemos guardar silencio. Aprendemos a tener un pensamiento crítico. Estas cualidades pues les permiten a los niños afrontar la vida con un mayor equilibrio. En un segundo punto, pues bueno, es mantener el respeto. ¿Y a qué se refiere esto de mantener el respeto? Bueno, pues el respeto es una de las bases más importantes para toda relación educativa. Nuestro querido rabino Shalom Arush insiste en que el respeto debe de mantenerse incluso cuando aparecen conflictos, errores o desacuerdos. Y esto es un gran desafío porque muchos respondemos a nuestras emociones y es de repente lo que le enseñamos a nuestros hijos, a responder a través de su enojo. Tenemos que moldearlo, tenemos que darnos la oportunidad de que los niños no aprendan a humillar, no ridiculicen, no insulten, no avergüencen en público a los demás. Un niño que conserva su dignidad, incluso cuando necesita corrección, es un niño que puede estar respetándose y estar respetando a los demás. También es muy importante no solamente el respeto horizontal, sino el respeto vertical, el respeto hacia los padres. A la vez, el niño también debe de aprender a la consideración con las personas mayores, la obediencia adecuada hacia sus padres o en los lugares donde necesitemos dar de nuestra libertad para poder someternos y también el reconocimiento de la autoridad. Y la autoridad siempre va a existir. Nosotros somos el primer núcleo, como padres somos el primer núcleo de autoridad, pero una vez que ellos crecen, al igual que nos sucedió a nosotros, el mundo con sus leyes va a ser el mundo de autoridad. El respeto protege del vínculo. Cuando el respeto desaparece, empezamos a vivir con enojo, con resentimiento. Vamos tomando distancia hacia los demás y también la educación pierde efectividad. Cuando nosotros estamos en sistemas de aprendizaje por obligación, ese aprendizaje solamente es memoria por un momento. Pero cuando la efectividad está presente, cuando las condiciones se pueden dar, esa educación se da para toda la vida. La corrección puede ser firme, sí puede serlo, pero nunca debe de destruir el respeto mutuo, ni tampoco la dignidad humana, independientemente de la edad por la cual estemos cursando. En un tercer punto, nuestro querido rabino nos dice que tenemos que ser realistas. Educar exige mirar a nuestros hijos y la realidad tal cual como se presentan, no como quisiéramos que fueran. Y a esto, nuestro querido rabino Shalom Arush hace una pequeña glosa. Advierte contra las expectativas exageradas. Y esto es todo un tema de vida. Porque muchas veces las expectativas a nosotros como padres nos dañan mucho porque no se cumplen. Y a nosotros como hijos o a nuestros hijos nos dañan mucho porque nos vemos obligados, obligadas a querer cumplirlas y cuando no las logramos, nuestro sentido de vida está roto, está sumamente fracturado. Aceptar el proceso, dice nuestro querido rabino, que los niños se dan cuenta que se equivocan, que olvidan, que repiten errores y que maduran de manera gradual. Esperar perfección genera frustración, tanto, ya lo habíamos dicho, tanto en los padres como en los hijos. Y esto es un camino que resulta ser sumamente espinoso porque nos vamos lastimando. Y ya cuando estos niños se convierten en adultos, pues tienen una vida más allá de desarrollo, de afrontamiento de la realidad. Tienen una vida de recuerdos en los cuales no cumplieron con lo que papá o mamá querían. ¿Cuáles son las formas de expectativa adecuadas? Bueno, ser realista implica muchas cosas también. Reconocer la capacidad de nuestros hijos. Y ojo, no queremos decir que nuestros hijos sean tontos o que no tengan capacidades. No es por ahí. Es que sepamos cuál es su brillo, que sepamos que va a haber jóvenes que se van a inclinar hacia la ciencia, jóvenes que se van a inclinar hacia las bellas artes y jóvenes que se van a inclinar hacia la técnica, hacia los quehaceres. Y eso es lo que podemos ir desarrollando, podemos ir matizando para generar una mejor vida. Reconocer estas capacidades también implica comprender su etapa de desarrollo. A veces los niños también dan este salto 1 o 2 años después, pero los estamos forzando a que sean tal vez de manera temprana. Las expectativas adecuadas también es valorar esos pequeños avances, reconocerlos, darles un sentido, un matiz, pero también tenerles paciencia. ¿Cuál es el peligro de todo esto? ¿Cuál es el peligro de la idealización cuando los padres esperamos demasiado? Pues aparecen distintos fenómenos. Aparece la decepción constantemente, la presión hacia todos y también disminuye la confianza en los muchachos y en nosotros. La educación entonces se vuelve cada vez más difícil. Esto tampoco incluye que no quitamos el compromiso, que no quitemos, perdón, el compromiso o la capacidad de esfuerzo. No, es solamente que podamos ver lo que está delante de nosotros. Este crecimiento auténtico, pues ocurre paso a paso y es de manera paulatina. Es en el momento en el que tenemos que pensar que el tiempo es nuestro aliado y que tenemos que hacer los movimientos necesarios donde nuestras circunstancias alcancen. Por último, como cuarto punto, pues no debemos de olvidar lo importante. En medio de los problemas cotidianos, los padres no debemos de perder de vista el objetivo principal de la educación. Y muchos nos podemos preguntar, ajá, bueno, ¿y ese cuál es? Desde la lectura de nuestro querido Rabino Shalom Arush, pues bueno, nos habla él de que muchas veces los conflictos diarios hacen que los adultos nos concentremos exclusivamente en los errores, en las malas conductas, en las pequeñas faltas. Es ahí donde nuestro querido Rabino Shalom Arush nos invita a recordar algo más importante. ¿Y qué es esto importante? El vínculo con nuestros hijos, nuestro desarrollo, la forma en la que nos estamos experimentando en cada momento de la vida. Y muchos no me van a dejar mentir. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de nuestros hijos cuando eran más pequeñitos o cristalizamos en nuestra memoria determinados fragmentos? Es ahí, eso es lo que podemos ir atesorando, pero a lo largo de toda la vida, porque vamos formando carácter, vamos dando pauta para buenas cualidades, vamos generando amor y también confianza. Evitar perder esta perspectiva, bueno, ¿cómo podremos hacer esto? El error aislado no define toda la educación. Un mal no determina tampoco el futuro del niño. Por eso nosotros como padres, pues debemos de mirar el panorama, intentar mirar el panorama completo y no únicamente lo inmediato. Hasta aquí nada más. ¿Qué opinan, querida Sarita, Susan?
Ay, perdón, que no podía adelante. Sí, yo creo que todos estos puntos que está comentando son muy importantes aplicados en la educación, ¿no? En este proceso de educación de nuestros hijos con respecto con el tema que venimos abordando de maestros juntamente con los padres, ¿no? En esta parte, ¿no?, del primer subtema donde dice que ¿quién es aquel que quiere vivir? Y dice en Tejilín, ¿quién es el hombre que desea la vida y ama los días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hay una historia, ¿no?, donde dice que había un vendedor y decía, ¿quién quiere el exigir de la vida? Y era precisamente esta la enseñanza, ¿no?, de cuidar nuestras expresiones, nuestras palabras, de que, bueno, aquí el rabino menciona, ¿no?, que de repente nuestros hijos llegan a casa con una queja sobre un compañero, sobre el maestro, alguna situación, ¿no?, que se presenta en su día. Y lógico, como padres, nuestra reacción natural va a ser de protegerlos, de querer protegerlos. Sin embargo, dice que es importante recordar que escuchar a un niño no significa que aceptemos toda la versión. No, debemos de ver como una verdad absoluta lo que nuestro hijo nos viene a decir. Y es algo que los sabios enseñan. Cuando una persona dice bien y te cuenta, te platica alguna situación, no creas todo. Ahora sí que créele la mitad. Siempre hay que escuchar las dos versiones, hay que investigar, tenemos que ver qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Normalmente, cuando son niños, estamos hablando de una etapa de primaria, sobre todo en los primeros años, pues los niños a veces malinterpretan las situaciones, a veces exageran los detalles. Entonces es por eso que antes de juzgar maestro o tomar partido, es necesario que investiguemos, que tengamos esa claridez, esa calma de escuchar ambas versiones, no ir y enojarnos con el maestro y mire que mi niño me dijo que acá, que allá, y tampoco regañar inmediatamente al niño, ¿no? Porque también puede ser esa es otra reacción. Seguramente tú hiciste esto, ¿no? O sea, el maestro no te va a regañar nomás porque sí, o no te va a llamar la atención por nada. No, algo hiciste. No, sino que tomemos ese tiempo de investigar qué es lo que realmente pasó. Y algo acá, ¿no? Que nos viene otra vez a puntualizar es de que no desacreditar al maestro delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando el niño escucha críticas hacia quien lo educa, dice que va a perder el respeto y la confianza en esa figura de autoridad. Y como consecuencia disminuye su disposición a aprender y a recibir orientación. Yo creo que si en algo no estamos de acuerdo con el profesor, lo hablemos en privado, no delante del niño. Tristemente, perdón. Pasa, ¿no? Que a veces los padres se expresan mal de los maestros, así desde casa. Entonces, ¿cómo queremos que el niño vea a esa figura, como autoridad, que le respete, que atienda las indicaciones? No lo va a hacer el niño. ¿Por qué? Porque si desde casa ya está escuchando que papá y mamá no le están dando ese respeto al maestro, pues él menos lo va a hacer. Y esto no significa, ¿verdad?, que el maestro a veces o que siempre va a tener la razón. No, a veces no. Y pues, hay situaciones que de momento se presentan también en las escuelas donde, tristemente, pues sí, a veces los maestros tienen, digamos, como que ya señalan a un niño, lo etiquetan. Y de repente tienen a quien consiente más. Hay ciertas situaciones que a veces se dan como de favoritismo y demás, ¿no? Pero bueno, estos temas yo creo que se tienen que dialogar con el profesor, que sería la persona inmediata. Y si a lo mejor la situación se sigue presentando, pues ir al siguiente nivel, ¿no? Que sería en este caso el superior del maestro, el director. Y bueno, si aún así se siguen dando a veces situaciones no buenas, pues escalar el siguiente nivel. Pero todo de una manera educada, de una manera, pues que ya hayamos investigado todo bien. Y que de esta manera también haciendo este proceso de una forma correcta, en nuestro hijo vea, ¿no? Que estamos interesados en su educación. Ahora sí que seamos sabios, padres sabios, para que podamos darle lo mejor, ¿no? A nuestro hijo en este sentido del apoyo también que está requiriendo, sea cual sea la situación que se presente. Adelante, mi querida Susan.
Gracias, mi querida Sarita. Sí, cuán importante es lo que mencionas, ¿no? Y nos hace hincapié el rabino de escuchar las dos partes, ¿no? Investigar qué es lo que sucede, porque bien dices, llegan y nos dicen, es que me castigó, es que me regañó, y por lo regular debe, o casi siempre tiene que haber una razón del por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, como bien decía, nuestra primera reacción es como papás proteger a nuestros hijos, ¿no? Pero muchas veces dicen que muchas veces si no nos damos a la tarea de conocerlos bien, muchas veces o pueden exagerar o inclusive mentir por evitar algún castigo, ¿no? Y nosotros como papás llegamos a la escuela armando muchas veces líos con el maestro, ¿no? Sin conocer realmente cuál ha sido la verdadera razón del por qué suceden las cosas. Entonces, siempre ante el respeto, ¿no? Escuchar ambas partes y resolver cualquier conflicto, yo creo que de la mejor manera posible. Y bien lo decías, ¿no? Muchas veces creo que nos saltamos también en los procesos, ¿no? Vamos directamente a veces ya con el director o vamos con otras cosas sin antes hablarlo, ¿no? Con nuestros hijos, con el profesor, si quizá tenga que ser, pues con el director o con o la autoridad que corresponda, ¿no? Y que podamos ser realmente muy sabios, porque sí, son situaciones delicadas que creo que hoy los profesores están ya en un nivel más vulnerable, ¿no? Que antes, ¿no? Antes yo me acuerdo o me contaban también mis papás, ¿no? Que existía realmente el respeto a los maestros casi como los papás, ¿no? Los papás les dábamos, o los papás les daban de más autoridad a los profesores que te podían casi, casi parecían tus papás de educar de la misma manera. Hoy en día no es así. Y recordamos también, ¿no? Que los profesores y los maestros están para transmitirnos sus conocimientos. Nosotros a veces queremos mandar al niño a la escuela y que nos los regresen obedientes, limpios, con los mejores valores y con todas esas cosas. Y confundimos a veces, ¿no? Que eso es parte de lo que nosotros a papá, como papás nos corresponde, ¿no? Y que los maestros están como en esas áreas como un apoyo. Y que es cierto que también en algún momento no vamos a coincidir quizá con la forma que el maestro imparte sus clases, bueno, pues ya ahí tendremos que buscar algo que se acomode a nuestra forma también de pensar y del ritmo que nosotros podamos tener de vida, pero siempre nos invita el rabino Shalom Arush de la mejor manera posible, porque eso también le enseña a nuestros hijos a resolver los problemas y las situaciones de la mejor manera posible, no solo con los maestros, sino ante cualquier problema que ellos se puedan estar enfrentando, ¿no? Siempre que se haga de la forma correcta. Hasta acá mi comentario.
Gracias, gracias a ambas. Qué importante es la mediación y que sirva como ejemplo. Por supuesto que sí. Esto sería algo que también necesitamos integrar y trabajar todos en conjunto, tanto padres como mostrárselo a nuestros hijos. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No queremos despedirnos sin darle las gracias a todas las personas que se han conectado, principalmente de México, de Estados Unidos y otros países que en este momento no alcanzamos a ver. Les damos muchas gracias al Eterno, a todos ustedes por estar acá. Recuerden que gracias a ustedes este programa se sigue haciendo. Y bueno, nos despedimos. Adelante, Sarita, Susan.
Sí, gracias, doctor. Nada más quería hacer un pequeño comentario, ya como la última parte de este tema, de que, bueno, hemos estudiado que todo lo que nos pasa en la vida tiene un mensaje. Y creo que es algo que sí vamos interiorizando. Y ese es el objetivo también de este tema, que nosotros, cuando pasen situaciones con nuestros hijos, las aprendamos a ver. A través de los ojos de la emuná, de la fe, que ante cualquier dificultad nos preguntemos qué es lo que Hashem quiere enseñarnos. Seguramente que nada es casualidad y nosotros debemos de fortalecer nuestra fe. El rabino nos menciona que debemos de seguir los principios que hemos aprendido de la emuná, de la fe. Y que interioricemos, que analicemos más bien cuál es nuestro trabajo interno, interior que debemos de trabajar, que podamos descubrir qué es lo que debemos corregir, cómo aprender a pedir al Eterno por nuestros hijos, en nuestros rezos, en nuestras plegarias, es algo que no debemos de olvidar. Siempre estar pidiendo por ellos cuando salen de casa, que Hashem los cuide, pero sobre todo es nuestro trabajo también como padres, aprender que todo tiene un propósito. Y si alguna situación se nos está presentando, pues no lo veamos como tan literal, ¿no? Rebeldía de los hijos o ni tampoco con culpa. Seguro que como mamá o como papá no estoy haciendo bien mi trabajo, sino que lo veamos como un propósito de mejora tanto, pues sí, para nuestros hijos, pero sobre todo también para nosotros como padres. Ese sería mi último comentario y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una bendecida semana y con el favor de Hashem nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Esperamos nos acompañen. Muchas gracias, mi querida Susan, Anita, usted, doctor, por estar también en este programa, en este espacio, y a todos nuestros amigos. Que el Eterno los bendiga grandemente. Se despide su amiga y servidora Sara Velázquez. Hasta la
Muchas
próxima.
gracias, ahorita. Susan.
Sí, pues me queda despedirme y agregando lo que Sarita mencionaba, es cierto, ¿no? Siempre oremos no solamente por nuestros hijos, sino también bendigamos a los maestros, a aquellos que están al frente, a sus compañeros, ¿no? Que es con los que, como menciono, pasan mucho tiempo, que puedan también todas las personas que se acerquen a ellos ser de ayuda. Y si en algún momento existen situaciones que no podamos resolver solos, recordemos que también existen ayudas profesionales, ¿no? En las cuales podemos también apoyarnos, ¿no? Porque esta labor de ser padres no acaba hasta que ya quizá no estén nuestros hijos o Hashem nos llama a nosotros. Entonces, no importa la edad, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, pidámosles al Eterno esa sabiduría para poderlos guiar de la mejor manera posible todo el tiempo. Y bueno, pues hasta aquí han sido mis comentarios. Ha sido un gusto compartir este programa con ustedes, querido doctor, Sarita, mi querida Hanna, mi querida Maggie, que aún no está con nosotros, y que sobre todo con toda nuestra audiencia, ¿no? Que se toman el tiempo cada miércoles de podernos escuchar y aprender junto con nosotros todo este hermoso libro de nuestro querido rabino Shalom Arush, que también en este caso también menciona su libro de, se me fue ahorita el nombre de la fe, menciona algún libro en el cual nosotros podemos, en el
En
que...
el jardín de la fe.
Ah, dale, muchas gracias, mi querida. Que podemos también nosotros complementarlo, ¿no? Porque todo, entre más nos tengamos apoyo en cuestiones de los libros, de aprendizaje con los maestros, como decía, a lo mejor profesionalmente, pues nuestro camino será muchísimo más fácil. Y bueno, pues se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Con la ayuda del Eterno, el próximo miércoles tenemos una cita nuevamente a las 7 de la noche. Hasta luego. Shalom.
Shalom. Antes de irnos, vamos a leer estos pequeños comentarios. Nos da muchas gracias, muchísimas gracias, Sarita Olvera, a todo el equipo por todo esto que venimos comentando. También nos dice nuestra querida Hanna, que Hashem bendiga a todos los maestros, ya que decía el Rab Yeshel Saideh, que los maestros vienen a rectificar algo muy especial en este mundo. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos gracias al Eterno, gracias a todos ustedes, a todo el equipo que está presente. Que el Eterno siempre bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Mi nombre es Antonio Salvador Flores. Shalom a todos.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Recording stopped.